La controvertida historia de B, el benefactor. El silencio de los dioses. El prohibitivo tratamiento de mi nieto era una losa que hundía mi alma en el lodo nauseabundo e inmisericorde de nuestra casta. La rabia acumulada durante siglos y siglos pasó a un segundo plano. En mi mente solo estaba él, tan tiernecito, tan desvalido. Tras recoger el ganado en el redil, al caer la tarde lo tomé en mis brazos y fui a pedirle ayuda al patrón. Lloré, le supliqué, me arrastré a sus pies. Todo fue en vano. Tras una leve y maliciosa sonrisa, tomó su bastón y nos golpeó con saña. Mi pequeño cayó al suelo, emitiendo un llanto tan agudo, tan lastimero, que, al encontrarme yo igualmente maltrecha y zaherida, no solo me encogió el corazón, sino que, en ese mismo instante, juré que algún día el señorito recibiría su merecido. Todavía escucho su voz atronadora. Asume tu destino, malvada. Eres mi sirvienta. No puedes pedir lo que no te corresponde. Trabajaba bien, comenta Nick el patrón, pero era una mujer a la que había que pararle los pies. Con frecuencia solía saltarse las normas, pensando que su trabajo era fundamental para la marcha del rancho. Recuerdo el día en que se presentó con su nieto en los brazos. Era al caer la tarde. Me dijo que se encontraba muy mal. ¿Qué podía hacer yo? ¿Mandar a alguien de mis jornaleros al pueblo para que trajera al médico, sabiendo que hasta dentro de 6 horas no estaría aquí el galeno? Ella no paraba de acosarme, de hacerme sentir mal. Así que la levanté del suelo y la bofeteé para que volviera en sí. Ciertamente el niño, con el forcejeo, se cayó al suelo. Se asustó. Sin embargo, no sufrió lesión alguna. Soplaba fuerte el viento seco del sur. Mayela se acercó a la casa del patrón con su pequeño en brazos. Nunca supe con certeza si era su hijo o su nieto, como ella afirmaba. Al rato, desde la cuadra, quise intuir algunos gritos y sollozos. Llegaban desde muy lejos, como si yo estuviera tapado con un mar de mantas. En un momento determinado escuché un llanto estridente y agudo. Supuse que era del pequeño. Al instante llegaron a mi mente unas palabras deslavazadas. Malvada, sirvienta, no puedes. Al niño le pusimos el nombre de Benjamín, aunque todo el mundo lo llamaba B, porque era más rápido de pronunciar. Llegó a mí tras la muerte de mi nuera en el parto. De mi hijo mejor no hablar. Desde el principio, B fue un chico despierto, avispado, muy observador, muy diferente de los demás. A los 5 años ya empezó a trabajar para el patrón. Se esmeraba en hacer las faenas bien, aunque le llevara más tiempo. El pastor solía venir al anochecer y enseñaba a leer y a escribir a 5 de los 6 chiquillos de la hacienda. El otro, pobrecito, había nacido con grandes problemas y todavía no mantenía la cabeza recta y no sabía andar. B no paraba, siempre estaba en movimiento, corriendo, subiendo, bajando. En la hacienda trabajaba duro, tenía facilidad para aprender, aunque a veces había que amonestarle porque hacía las tareas muy deprisa y no del todo bien. Desde las caballerizas nos daba la impresión de que tenía mucha prisa por vivir, como si le faltara tiempo. Bueno, no sé qué decir. Tampoco estaba muy pendiente de él. Creo que aprendió a leer y a escribir con facilidad. Al menos eso me trasladó el reverendo Jackson. El trabajo que realizaba en la granja era sencillo, tal como correspondía a su edad. En ocasiones trabajaba con tesón y en otras se despistaba algo. Dio algunos problemas y, como a su abuela, alguna vez le tuvimos que parar los pies. Un trabajo muy limpio. Al cumplir los 18 años, dejó la hacienda. Hizo las cosas como había que hacerlas. Habló con el patrón y se despidió de forma amable y correcta. Me dijo que tenía un nuevo trabajo y que no sufriera, que me vendría a ver con frecuencia. Ya era mayor de edad y tenía que volar. Era justa su propuesta. Yo, su abuela, ¿qué podía hacer? Nada, aceptar su decisión. Una mañana muy fría, en pleno invierno, decidió marcharse. Todos nos quedamos muy sorprendidos. Fue a hablar con el patrón. Desde la cuadra escuché gritos. Alguien del servicio dijo que, aunque la conversación había empezado cortésmente, a medida que fue avanzando, se debieron de ir calentando los ánimos y terminó en tono amenazante. Todos creen que vino a verme para despedirse. Había trabajado para mí. Le había enseñado a crecer en el mundo del trabajo. Y, cuando estaba en la mejor edad para sacar adelante las faenas, decidió marcharse. Se lo reproché. Le dije que era un desagradecido. Se quedó mirándome con esa mirada retadora tan propia de él. Simplemente murmuró: quiero mucho a la abuela. Cuídela. Al final se quedó con el negocio. Poco a poco fue convirtiéndose en una pieza imprescindible. Era un tipo inteligente. Sabía lo que tenía que hacer para distribuir la mercancía y tener contentos tanto a los clientes como al jefe. Primero contrató a dos jóvenes con los que tenía una estrecha relación. Luego fue aumentando la mano de obra. Llegó a tener más de 20 hombres a sus órdenes. El que se iba de la lengua o no cumplía, lo pasaba mal, muy mal. No se andaba con remilgos. Y pasado un tiempo, nunca más se le volvía a ver. Un día se presentó ante mí de forma inesperada. Yo sabía que, más tarde o más temprano, este momento tan temido acabaría llegando. Me largó sin pestañear un discurso que, obviamente, traía preparado. Que servirme a mí le había hecho muy feliz, que el último trabajo había sido muy limpio, que, tras 4 años a su lado, don Alberto, haciéndole ganar mucho, muchísimo dinero, tomaba la decisión de aumentar sus honorarios hasta el 90% del valor de las transacciones. Que yo ya sabía que no le gustaba que le contradijeran y que no se andaba con chiquitas. Que sus colegas le estaban esperando fuera y que se marchaban de parranda. Que sentía no poder invitarme y que la vida sin amigos era muy triste. Tuve que aceptar. No me quedaba otro remedio. Era el principio del final. Sus peones aumentaban sin cesar. Su control era cada vez más férreo. A los pocos meses pasó lo que tenía que pasar. Se quedó con el 100% y toda la infraestructura operativa. Don Alberto no era de fiar. Cuando contrató a B, ya se había deshecho de varios jóvenes que había colocado al frente de su comercio ilegal. Como ocurrió con los anteriores, toda la responsabilidad la descargaba en B. Este se tenía que buscar la vida. Así que decidió ayudar a nuestras familias a cambio de que le echáramos una mano. Lo hicimos con gusto. Pasado un tiempo, viendo que el jefe era una rémora, le pidió que le traspasara el negocio. Después de algunos tiras y aflojas, llegaron a un acuerdo. No sé nada más. A partir de este momento, Nick, el patrón, trató a la abuela de B como nunca lo había hecho antes. La puso al frente como gobernanta de todos los operarios relacionados con la limpieza y la manutención de su propio hogar. A los mozos de cuadra nos extrañó este cambio de actitud. Luego comprendimos por qué. En olor de multitudes. Cuando cumplió 40 años, se presentó a las elecciones generales por una candidatura independiente que él mismo había puesto en marcha, como dimos a conocer en nuestro periódico. Para entonces, contaba con buena imagen y mucho respeto en las clases populares. Era su ángel de la guarda, por decirlo de manera clara y sencilla. Obtuvo la presidencia del país en la segunda vuelta. Nada más llegar a la cúspide, con el Congreso también en manos de su partido, tras derogar la Constitución, se autoproclamó presidente vitalicio y capitán general de todos los ejércitos. Tras tres lustros detentando un poder absoluto, como consecuencia del conflicto larvado durante años entre algunos mandos de las Fuerzas Armadas y la poderosa Guardia Presidencial, se vio obligado, tras una breve negociación, a abandonar el país en avión rumbo al Estado que se hizo cargo de su acogida. Olvido patriarcal. El golpe militar no fue como lo contó la prensa. Querían acabar con él porque las clases desfavorecidas por primera vez sentían que alguien estaba poniendo a la nación al servicio de los más menesterosos, velando por sus derechos educativos, sanitarios, sociales y económicos, buscando reducir los niveles de pobreza y favoreciendo la igualdad. Tuvo que salir atropelladamente rumbo a un país amigo porque su vida estaba en peligro. Nada más partir el avión presidencial, el palacio fue bombardeado y arrasado completamente. Con las prisas del momento, cuando apenas llevaba 5 minutos de vuelo, cayó en la cuenta de que había olvidado toda la pedrería y joyas de la parte femenina del clan. Hecho que fue motivo de chanza entre las fuerzas vivas de la población. Hacerse de oro. Esta fue la máxima cumplida a rajatabla por B. La fortuna le sonrió. Le gustaba viajar con su esposa, su hijo y su abuela por todas las regiones y ciudades. Lo hacía siempre protegido por su guardia personal, con grandes dispendios y a gastos pagados. Esto y otras cosas similares se comentaban en nuestras reuniones clandestinas. Había que acabar con él como fuera. Algún agente infiltrado entre los nuestros le debió dar el chivatazo, porque tuvo tiempo de llevarse la escultura ecuestre de 18 quilates del palacio residencial y terminar de poner a salvo todo su capital en un paraíso fiscal. No llegó a tiempo. Su parte más humana es muy desconocida por la población. Su primer hijo murió a una corta edad, cuando tan solo contaba con 8 años. «¿Puedo pedir otro deseo?», le expresó en voz quebrada, con los cables conectados a la ECMO y la mirada perdida en el resplandor de la ventana. Nuestro presidente sonreía a su vástago de una manera que aparentaba ser sincera, consciente de que el amor incondicional era el mejor regalo que podía ofrecerle en esos momentos tan críticos, aunque en realidad estaba enmascarando una tristeza infinita. «¿Puedo pedir otro deseo?», repitió el pequeño en un tono prácticamente inaudible. Según el testimonio de un testigo presencial, B exclamó llorando. Le tenía que haber acariciado la cabeza, besarlo, decirle que sí, por supuesto que sí, pero esta maldita máquina ha dibujado una línea recta y un pitido continuo ha penetrado en su alma como un puñal. Tras su precipitada salida, sus partidarios pretendieron dar una imagen positiva del personaje en algunos medios de comunicación del exterior. Llegaron a decir que, cuando uno de sus hijos falleció de forma prematura, se encontraba tan triste y desolado que estuvo a punto de dejar el poder. También manifestaron que la escultura ecuestre de su palacio no era de oro blanco, sino de acero inoxidable, metales que se pueden confundir por su aspecto muy similar. Por supuesto, también pusieron en cuestión el tema del paraíso fiscal. Muerto de amor. Su esposa le esparcía crema por el cogote al 2x3. Le gustaba ese hormigueo que producían sus dedos al recorrer su piel. Habían comido berenjenas, rellena, su plato preferido. La cocinera lo había preparado con esmero. Tenían un sabor más rico, especial. Después bajaron a la playa. Los masajes le estaban estimulando de una forma cada vez más intensa. Ante su mirada, ella se estaba transformando en una diosa sensual. Volvieron al chalet muy acaramelados. empezó a sentir que las pulsaciones estaban fuera de control. Aferrado al marco de la puerta con fuertes convulsiones, constató que literalmente estaba muerto de amor. No podía respirar y cayó fulminado. Así lo contó su guardaespaldas en una cadena de televisión. Según las investigaciones del Ministerio del Interior, tras una meticulosa recogida de información sobre su muerte, no hay que hacer caso de lo que se cuenta por ahí. Todo hace pensar que el guardaespaldas recibió una cantidad de dinero nada desdeñable por su testimonio. Es cierto que murió hace unos meses a la edad de 60 años. Lo de la playa, las caricias de su mujer, etc. Hay que ponerlo en entredicho. Más bien, se trata de un asunto oscuro. B, como en determinados ámbitos se conocía, era un individuo muy entregado al placer sexual y un consumidor habitual de las famosas pastillas azules para potenciar sus facultades. En el último episodio de su vida, no era su esposa la acompañante, sino una joven, posiblemente menor de edad. No murió en el marco de la puerta. El trance sucedió en la cama matrimonial, explica el portavoz gubernamental. Era como un niño grande. Le gustaban los pijamas con personajes de Walt Disney y grandes letras de las marcas comerciales. Nunca leía los mensajes, no porque no quisiera, sino porque no los veía a pesar de llevarlos encima. La publicidad no hacía mella en él. Así era mi nieto. Yo ya voy para los 100 años, pero lo tengo presente como si fuera ayer, cuando me hice cargo de él.